Buenas noches. ¿Cómo está su corazón? Esperemos que esté levantado y si no, hay que hacer todo lo posible por levantarlo. Hoy reanudamos esta emisión de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire con el tema de la lucha de los trabajadores, precisamente por este día que acaba de pasar antier, el primero de mayo, que se conmemora a los trabajadores y más a estos trabajadores de lucha que se han estado organizando durante muchos años, ¿no? Como lo hemos vivido. Y bueno, este 3 de mayo de 2019 reiniciamos la emisión de Marxismo Feminismo en América Latina con este tema de los trabajadores en lucha. Este día se ha conmemorado desde hace, bueno, bastantes años, desde 1886, la verdad, creo que no hago cuentas porque son 1986 y del 86 a 2019 son más de 130 años. El Día del Trabajo, pues sí, tuvo el origen precisamente un primero de mayo en 1886, cuando obreros de allá de Chicago, de Estados Unidos, protestan por una jornada, por una jornada laboral justa. Porque en esa época pues se trabajaban 12 horas y se pedían que pues se trabajaran 8 horas, ¿no? Que era lo que se exigía. Y pues este es el origen de este día primero de mayo, ¿no? Desde esa época, 1886, cuando 300,000 trabajadores comienzan una huelga precisamente pues por sus derechos, ¿no? Por un horario justo también, como hasta ahora. Ahora ya no es, algunos los respetan, pero muchos no los respetan, que eran antes 12 horas o más, y bueno, se pedían 8 horas. Esta huelga duró varios días y se tornó pues violenta hasta el 4 de mayo. Hasta que estalló una bomba allá en Chicago, cerca de los policías, y no se pudo controlar. Pues estas protestas no las pudieron controlar y en esta revuelta de High Market, que le llaman, este enfrentamiento pues dejó 67 policías heridos, de los que murieron 7, y de los trabajadores pues hubo más de 200 heridos y no se conoce, se desconoce cuántos fallecieron. Y bueno, consecuencia de todo esto, pues obviamente después de esto se hace una cacería de brujas, como le llamamos nosotros, en contra de los que habían hecho la huelga, y detienen a 8 de ellos, de los miembros que organizaron esta huelga, y de la Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, y les tachan de anarquistas, como ahora tachan a muchos, ¿verdad? Anarquistas y ahora terroristas, ¿no? Y fueron condenados a muerte. Excepto uno de ellos, no fue, que no tengo yo el nombre. Y estos trabajadores que fallecen en esta protesta, el Congreso Obrero Socialista Internacional celebró el primero allá en París, Francia, el primero de mayo de 1889, declarando que el primero de mayo se conmemorara el Día Internacional de los Trabajadores en la mayoría del mundo, de todos los países del mundo. Y aquí en México, la Casa del Obrero Mundial declaró la conmemoración del Día del Trabajo a partir de 1913. O sea, ya empezaba la revolución, ya estaba la revolución, y bueno, pues en 1913 se conmemora, se declara que se conmemore este día, el día primero de mayo, en ese año. Y este día tuvo un desfile obrero en el que participan más de 25,000 trabajadores. Bueno, como ahora que nosotros seguimos en esta lucha, los trabajadores en esta marcha que se dio el día primero de mayo aquí en la Ciudad de México, también en diferentes lugares de los estados de la República, con respecto a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, se dio en Chiapas una gran movilización, como en varios estados donde está presente la coordinadora, Y aquí quien dio el quien iba el primer contingente eran las compañeras y compañeros trabajadores del sindicato de la UAM, que sigue en huelga, tiene más de 90 días y hasta ahorita no han no les quieren pagar los, ¿cómo le llaman? Los sueldos caídos, ¿cómo le llaman? Sueldos caídos, quieren darles la mitad, no, no les quieren dar el sueldo, bueno, subir el sueldo más del 3 punto y decimales, el por ciento, más del 3%, y pues sigue la huelga. Ellos fueron los primeros en estar en esta movilización nacional. Y obviamente pues la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, los compañeros y compañeras de diferentes universidades y sindicatos, la UNT, la nueva Central de Trabajadores también, y varias sindicatos como organizaciones estuvieron en esta movilización tan grande. Bien, bueno, obviamente que fue después de la oficial, ¿verdad? Porque la oficial no estaban ahí. Como los oficiales tuvieron que pasar primero esta oficial acá en el Zócalo para llegar acá. Bien, ahorita les va.
En años que no pasaba, que nos dejaban pasar.
Así, porque antes no nos dejaban pasar. Hoy sí pasamos, ¿verdad? Bien, pues esto es lo que yo quería comentar. Y pues felicitar a las maestras y a los maestros y a todos los trabajadores y trabajadoras de este país tan grande que tiene que organizarse, siempre organizarse para seguir luchando por nuestros derechos, por todo lo que nos quieren quitar también, no dejarnos y seguir unidos, unirnos, organizarnos. Y bueno, pues arriba a los trabajadores que luchan.
Orgulloso de estar.
Orgulloso de estar.
Proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar para ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por esto, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos están los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a reventar. Somos la revolución.
¡Sí, señor!
¡La revolución!
¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
¡Autogestión! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Nos importa 4 huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede operar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo.
Resistance.
Buenas noches, hoy 3 de mayo del año 2019, agradeciendo como siempre a la Qué Huelga por permitirnos una noche más de viernes estar con ustedes, tanto por el 102.m de FM y claro por la Qué Huelga Radio, por la net ahí, para los que nos sintonizan les agradecemos estar con nosotros. Hablar del 1 de mayo es hablar de una lucha de los trabajadores y trabajadoras, ¿no? Y no pues solamente de los trabajadores y trabajadoras adultas, ¿no? Sino cuántos trabajadores niños, ahora adultos mayores, también que tienen que estar viviendo este viacrucis día con día. Por eso hablaba la canción anterior, ¿no? De esta necesidad de ser libre, porque al final de cuentas el trabajo también implica ser esclavizado. Hablar del 1 de mayo definitivamente nos lleva a un evento que recordar, ¿no? No conmemorar, sino recordar, ¿no? Con cierta molestia, tristeza, enojo, ¿no? Que es pues los mártires de Chicago, que ya les comentó Eva, ¿no? Pero pues traemos aquí una visión un poco más libertadora, ¿no? Quizás de Gamba, ¿no? Que hace un análisis desde un origen anarquista, ¿no? De esta fecha. Corría el año 1877 y las huelgas de los ferrocarrileros, las reuniones y las grandes movilizaciones en Estados Unidos eran reprimidas a balazos, golpes y prisión. Estas mismas tácticas represivas y la necesidad impereza por la defensa y la asociación para buscar mejoras en las condiciones de trabajo en que en ese tiempo eran semi-esclavitud dieron pie a la gestión de un movimiento de resistencia y lucha de trabajadores que algunos años más tarde daría frutos. En 1880 quedó confirmada la Federación de Organizaciones de Sindicatos y Trades Unions, Federation of Organized Trades and Labor Unions. En 1884 se aprobó una resolución para establecer a partir del 1 de mayo de 1886, mediante la huelga general en todo Estados Unidos, las 8 horas de trabajo. Esto despertó un interés y un apoyo generalizado, ya que por aquella época el horario de trabajo obligatorio era entre 10, 12 o 14 horas diarias normalmente. De estas jornadas tampoco estaban excluidos las y los miles de niños y niñas, ni por supuesto las mujeres a quienes se les pagaban salarios inferiores, sin mencionar que de por sí los salarios eran muy bajos y las condiciones de trabajo insalubres. La efervescencia fue tal en Estados Unidos que los sindicatos y las trades unions aumentaban geométricamente. Por ejemplo, el número de miembros de los Caballeros del Trabajo subió de 100.000 a un verano en 1885 a 700.000 al año siguiente. En 1885 volaba en mano los trabajadores de Estados Unidos a una que tremenda fuerza la unidad del ejército de los trabajadores se movilizará contra los que hoy dominan el destino de los pueblos de toda la nación. Un día de protesta contra la opresión y la tiranía, contra la ignorancia y la guerra de todo tipo. Un día en que comenzará a disfrutar 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas para los que nos ha dado la gana. La víspera del 1 de mayo, el periódico anarquista Albert Sainting, dirigido por Austin Spence, publicó los siguientes comentarios que muestran el tono de confrontación que imperaba. Adelante con valor, el conflicto ha comenzado. Un ejército de trabajadores asalariados está desocupado. El capitalismo esconde sus garras del tigre detrás de las murallas del orden. Obreros, que vuestra consigna sea no al compromiso, cobardes a la retaguardia, hombres al frente. El 1 de mayo de 1886, la paralización de los centros de trabajo se generalizó. La huelga paralizó cerca de 12.000 fábricas a través de los Estados Unidos. En Detroit, 11.000 trabajadores marcharon en un desfile de 8 horas. En Nueva York, una marcha con antorchas de 25.000 obreros pasó como torrente en Broadway a Union Square. 40.000 hicieron huelga. El Sinatzin, un batallón obrero de 400 rifles Springfield, encabezó el desfile. En los Bridge, Kentucky, más de 6.000 trabajadores negros y blancos marcharon por el Parque Nacional, violando deliberadamente el edicto de que prohibía la entrada del género de color. En Chicago, que era un baluarte en la huelga, paró casi completamente la ciudad. 30.000 obreros hicieron huelga, aunque empresas como la fábrica de materiales McCormick y algunas otras se dieron a la tarea de contratar esquiroles. El día 2 se realizó un mitin de los obreros despedidos en McCormick para protestar por 1.200 despedidos y los brutales atropellos policíacos. Mientras Space dirigía un discurso a un grupo de 6.000 o 7.000 trabajadores, unos cuantos centenares fueron a recriminar su actitud a los esquiroles que en ese momento salían a la planta. Rápidamente llegó la policía, cuya acción dejó 6 muertos y gran cantidad de heridos. La indignación ganó corazones de los trabajadores movilizados. Space corrió a las oficinas de Empire State y publicó allí un manifiesto que fue distribuido en las reuniones obreras. Si se fusila a los trabajadores, responderemos de tal manera que nuestros amos lo recordarán por mucho tiempo. El 3 de mayo, el crecimiento de la huelga era alarmante. En el movimiento participaron de 340.000 trabajadores por todo el país, 190.000 de ellos en huelga. Solo en Chicago, 80.000 hacía huelga. En este momento tan candente, el Albert Zeitung hizo un llamamiento a la lucha armada, como siempre lo había hecho, salvo que ahora tenía claro el tono de una urgencia. La sangre se ha vertido, ocurrió lo que tenía que ocurrir. La milicia no se ha estado entrenando en mano. A lo largo de la historia del origen de las propiedades privadas, se ha hecho la violencia. La guerra de clases ha llegado. En la pobre choza, mujeres y niños cubiertos de retazos llorando por el marido y el padre. En el palacio hacen brindis con copas llenas de vino costoso por la felicidad de los bandidos sangrientos del orden público. Séquense las lágrimas, pobres y condenados, anímense esclavos y tumben el sistema del latrocinio. En las salas de la reunión de los proletarios rugían intensos debates. El tigre capitalista efectivamente había atacado y miles debatían cómo responder. Importantes funciones querían una insurrección. Se convocó una reunión popular en la plaza Haymarket para la noche del 4 de mayo, preocupados por la posibilidad de la emboscada. Los organizadores escogieron un lugar abierto y grande, con muchas rutas de escape. Después de una reñida disputa, retiraron su llamamiento a un mitin armado y en su lugar convocaron un mitin con el mayor número de asistentes posible. El 4 de mayo, todo Chicago estaba en huelga. Por la mañana, la policía atacó en una columna de 3.000 huelguistas. Por toda la ciudad se formaron grupos de trabajadores. Al atardecer, Haymarket era una de las muchas reuniones de protesta, con 3.000 participantes. Los discursos siguieron, uno tras otro, desde la parte de atrás a un vagón. Al comenzar a llover, la reunión se disolvió. De repente, cuando solamente quedaban 200 asistentes, un destacamento de 180 policías fuertemente armados se presentó y un oficial ordenó dispararse a pesar de tratarse de un mitin legal y pacífico. Cuando el capitán de la policía se volvió para dar las órdenes a sus hombres, una bomba estalló en sus filas. La policía transformó a Haymarket en una zona de fuego indiscriminado, descargando salva tras salva contra la multitud, matando a varios e hiriendo a 200. En el barrio reinaba el terror. Las farmacias estaban apiñadas de heridos. 7 agentes murieron, la mayoría a causa de balas armadas de la policía. La clase dominante usó este incidente como pretexto para desatar una planeada ofensiva en las calles, en los tribunales y en la prensa. comenzó una cacería de brujas en contra, principalmente de los anarquistas. Se clausuraron los periódicos, se allanaron a las casas y locales obreros, y los mítines fueron prohibidos contra todo lo que se pudiera a lo ancho y largo del país. Los medios de comunicación se abalanzaron contra todo lo que tuviera signo de revolucionario o subversivo, y a los miles de vientos lanzaban proclamaciones a la horca y al latíbulo. El 5 de mayo, en Milcaut, la milicia del Estado respondió con una masacre sangrienta en un mitin de trabajadores, acribillando a 8 trabajadores polacos y un alemán por violar la ley marcial. En Chicago se llenaron las cárceles de miles de revolucionarios y huelguistas. Arrestaron a todo un equipo de imprenta en el Eberstein. Y la policía detuvo a 8 anarquistas: George Engels, Samuel Fields, Adolf Fischer, Louis Light, Michael Scott, Albert Parsons, Oscar Knipp y Agustin Space. Todos eran miembros del IWPA, Asociación Internacional del Pueblo Trabajador, asociación de corte que los años después se denominaría como los anarcosindicalistas. Los mártires de Chicago, de izquierda a la derecha, George Engels, Samuel Fields, Adolf Fersch, Louis Light, Michael Smart, Albert Parsons, Oscar Niebuhr y Agustin Space. Ellos fueron los detenidos. El juicio fue totalmente manipulado en todos los sentidos, siendo más bien un linchamiento. Se les acusaba de la complicidad de asesinatos, aunque nunca se les pudo probar ninguna participación o relación con el incidente de la bomba, ya que la mayoría no estuvo presente. Uno de los dos estuvieron presentes era el orador en el momento que la bomba fue lanzada. No se siguió el procedimiento normal para la elección del jurado, que acabó siendo formado por hombres de negocios y un pariente de los policías muertos, y en su lugar se nombró un alguacil especial, quien se jactó: «Estoy manejando este proceso, ¿qué debo hacer? Estos tipos van a colgar de una horca, con plena seguridad». Tuvieron lugar una infinidad de manipulaciones, amenazas y sobornos para que se dieran testimonios ridículos sobre las conspiraciones. El asunto era simple y estaba todo muy claro. El mismo fiscal Greinel lo dijo: «La ley está en juicio, la anarquía está en juicio. El gran jurado ha escogido y acusado a los hombres porque fueron los líderes. No son más que culpables de los miles que siguieron. Señores del jurado, condenen a estos hombres, denles un castigo ejemplar, ahórquenlos y salven nuestras instituciones, nuestra sociedad». Todos fueron encontrados culpables y sentenciados a muerte, a excepción de Oscar Niebuhr, condenado a 15 años de prisión. Alberto Parsons, él nació en Estados Unidos en 1848. «Yo, como trabajador, he expuesto lo que creía justo de la clase obrera. He defendido su derecho a la libertad y a disponer del trabajo y de los frutos del trabajo. Yo creo que los representantes de los millonarios en Chicago o organizaciones que reclaman nuestra inmediata extinción por medio de una muerte ignominiosa, y que justicia la vuestra. Este proceso se ha iniciado y se ha seguido contra nosotros, inspirado por los capitalistas, por los que creen que el pueblo no tiene más que un derecho y un deber, el de la obediencia. El capital es el sobrante de la acumulación del trabajo, es el producto del trabajo. La función del capital se reduce actualmente a apropiarse y confiscar para un uso exclusivo y su beneficio del sobrante del trabajo, de los que creen toda la riqueza. El sistema capitalista está dado por ley, de hecho, la ley es una cosa. ¿Crees que la guerra social se acabará estrangulándonos bárbaramente? Ah, no. Sobre nuestro veredicto quedará en el pueblo americano y del mundo entero. Quedará en el veredicto popular para decir que la guerra social no ha terminado por tan poca cosa». George Engels, nacido en Alemania en 1836. «¿Por qué razón se me acusa de asesino? ¿Por la misma que tuve que abandonar Alemania? ¿Por la pobreza? ¿Por la miseria de la clase trabajadora? Solo por la fuerza podrán emanciparse los trabajadores, de acuerdo con lo que la historia enseña. ¿En qué consiste mi crimen?
en que he trabajado por establecimiento de un sistema social donde sea imposible que mientras unos amontonen millones, otros caen en desgracia y en miseria. Así como el agua y el aire son libres para todos, así la tierra y las invenciones de los hombres de ciencia deben ser utilizados a beneficio de todos. Nuestras leyes están muy en la posición en contra de la naturaleza, y mediante ellas roba a las masas de derecho a la vida, la libertad y el bienestar. Yo no combato individualmente a los capitalistas, como combato el sistema en gran privilegio. Mi más ardiente deseo es que los trabajadores sepan quiénes son sus enemigos y sus amigos. Adolfo Fischer, nacido en Alemania en 1857. En todas las épocas, cuando la situación del pueblo ha llegado a un punto tal de una gran parte, se queja de la injusticia existencial. La clase poseedora responde: ¿qué tal los censurados y los infundidos? Y atribuyen al descontento a la influencia de los ambiciosos agitadores. La historia se repite. En todo el tiempo los poderosos han creído en las ideas de pro de abandonarlas con la supresión de algunos agitadores. Hoy la burguesía cree detener el movimiento de las reivindicaciones proletarias por el sacrificio de algunos de los defensores. Pero aunque los obstáculos que se opongan al progreso parezcan insuperables, siempre han sido vencidos, y esta vez no constituirán una excepción de la regla. Este veredicto es un golpe de muerte a la libertad de prensa, a la libertad de pensamiento, a la libertad de la palabra en este país. El pueblo tomará nota de ello. Si yo he de ser ahorcado por profesar las ideas anarquistas, por mi amor a la libertad, a la igualdad, a la fraternidad, entonces no tengo nada más que objetar. Si la muerte es la buena correlativa a nuestra ardiente pasión por la libertad de la especie humana, entonces yo les digo muy alto: disponer de mi vida. Louis Lind, nacido en Alemania en 1864. Para nosotros, la tendencia del progreso es el anarquismo. Esto es la sociedad libre, sin clases ni gobernantes, una sociedad de soberanos, en la que la libertad y la igualdad económica de todas las producciones del equilibrio están con bases y condiciones del orden natural. Me concedo, después de la condenarme a muerte, la libertad de pronunciar mi último discurso. Si me acusáis de desprecio la ley y el orden, ¿y qué significa la ley y el orden? Yo repito que soy enemigo del orden actual, y repito también que combatiré con todas mis fuerzas mientras tenga el aliento para respirar. Los desprecio. Desprecio nuestra orden, nuestras leyes, nuestra fuerza, nuestra autoridad. Ahorcarme ahora. Surgió un gran movimiento en la defensa y celebraron mítines por todo el mundo. Holanda, Francia, Rusia, Italia, España y todo Estados Unidos. Después de la muerte de estos 8 personas. En Alemania, la reacción de los trabajadores sobre Heimer perturbó tanto a Bismarck que prohibió toda la reunión pública. Al aproximarse el día de la ejecución, cambiaron la sentencia de Samuel Freidel y Michael Spahn a cadena perpetua. Louis Lind apareció muerto en una celda. Una fulminante dinamita le voló la tapa de los sesos. Sin más opciones, este fue un acto final de la protesta. Al mediodía del 11 de noviembre de 1887, sus cadáveres los vienen a buscar para llevarlos a la horca. Los 4, Space, Engels, Pearson y Fischer, compañeros de lucha y de sueños, emprendieron el camino entonando el himno anarquista. En aquel día, que después fue una serie de conocidos como el Viernes Negro, ahora que varios anarquistas lo conocen. Salen de sus celdas, se dan la mano, sonríen, leen la sentencia, le sujetan las manos por la espalda con esposas, le ciñen los brazos al cuerpo con una faja de cuero y les ponen una mortaja blanca como la túnica de los cautelosos de cristianos. Abajo está la concurrencia, sentada en hilera, en sillas, delante del caldazo como un teatro. Firmeza en el rostro de Fischer, plegaria en el de Space, orgullo en el de Persons. Angel hace un chiste a propósito de que su capucha. Space grita: la voz que escuchas sofocar será más poderosa en el futuro. ¿Cuántas palabras pudiera yo decir ahora? Les bajan las capuchas, luego una seña, un ruido. Los cuatro cuerpos caen y se balancean de una danza espantosa. Mucho antes, a finales de mayo de 1886, varios sectores patronales habían accedido a otorgar la jornada de 8 horas, varios centenares de miles de obreros. Más de 500,000 de personas asistieron al cortejo fúnebre. Años después, en 1893, Feilden, Schwerz y Neves fueron perdonados y puestos en libertad. Cada 1 de mayo, en muchos países del mundo, los anarquistas de Chicago son recordados con un símbolo de dignidad de la clase trabajadora, menos en Estados Unidos. En 1938, se impugnó la jornada laboral de 8 horas en todo el país. Irónicamente, pasado más de un siglo en los mismos Estados Unidos y en Europa, cuna del movimiento obrero revolucionario, estas conquistas obreras están siendo repartidas en los gobiernos y multinacionales sin apenas disparar un solo tiro y sin tener que llevar a nadie a la horca. Ahora todo es más sutil. Los sindicatos están a disposición del mejor postor, traicionando los mandatos y olvidando las luchas y sacrificios de personas, de miles de personas trabajadoras y trabajadores, de quienes desde 1886 se los conoce como los mártires de Chicago. Es ya toda evidencia de que el sindicalismo no logra sus fines por la cuota en el metálico, aunque lo utilice en la vida ordinaria, sino por la cuota en especie, formada por un pensamiento, por una voluntad, por una energía, por una esperanza. Cota que ha de pagar por su asistencia, su acción, su responsabilidad en todos los trabajadores para alcanzar los bienes individuales y colectivos correspondientes al hombre, a la humanidad, es decir, a la emancipación. Pues, evidentemente, a este último análisis es algo real, ¿no? Lo vivimos en México, no sé, desde nuestro propio sindicato de trabajadores, ¿no? Cómo está el mejor postor, y entonces nos ha llevado a los trabajadores que aún pertenecientes a estos sindicatos a formar grupos en contra de esta organización, ¿no? De estas organizaciones que fuera de ver por el bien de los que ahí pertenecemos, no les interesa más que su propio beneficio, llenar sus bolsillos cada vez sin recordar, ¿no? Y renombrar este hecho en Chicago de muchos mártires, y que es que solo por mencionar cuántos luchadores sociales pertenecientes a sindicatos tenemos también muchas muertes que cargar, ¿no? En la misma gente, cuántos compañeros desaparecidos políticos, presos políticos, muertos, ¿no? Que si bien nos va, encontramos el cuerpo. Pero creo que no solamente deberíamos de hablar de los mártires de Chicago, ¿no? Tenemos una larga lista. Tanto, bueno, en ese momento pues, se habla de Estados Unidos, pero no solamente tampoco en Alemania, ¿no? También en México y en Latinoamérica. Pues vamos a escuchar un poquito de música.
Entre tu pueblo y mi pueblo hay un punto y una raya. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. La raya dice no hay paz, el punto vía cerrada. Y así entre todos los pueblos, raya y punto, punto y raya. Con tantas rayas y puntos, el mapa es que mi hambre y la tuya estén siempre separadas. Para que mi hambre y la tuya estén siempre separadas.
Pues escuchamos a Soledad Bravo, de allá de Venezuela, Punto y Raya.
Bueno, continuamos con el programa de seminario de Marxismo y Feminismo en América Latina al aire. Y bueno, ya Tania y Eva, pues ya nos hablaron sobre los orígenes del, pues de esta conmemoración del Día Internacional del Trabajo, que es a nivel mundial. Y cuando Tania empezó a leer los antecedentes del por qué surgió la lucha obrera, la lucha de los trabajadores, pues vemos con horror que pues requerían horas justas de trabajo, 8 horas, se luchaba por 8 horas de trabajo, no hubiera trabajo infantil, no hubiera ese trabajo forzado, esa explotación, pero sin embargo estamos a más de 100 años de estos sucesos en las mismas condiciones y hasta peores. Carlos Marx, nuestro programa es Marxismo. Carlos Marx se pregunta en El Capital cuánto de tiempo es necesario de trabajo que el obrero debe destinar como trabajo. ¿Cuánto tiempo? Él veía en su época y anteriores cómo había la explotación del trabajo infantil, las tantas horas de más de 10, de 12 horas de trabajo, y se preguntaba que no era posible que hubiera tanta explotación al trabajador, porque no le daba ni tiempo el capital, el propietario del descanso. En sus manuscritos económicos y filosóficos de 1844, escritos por Carlos Marx cuando era joven, incluso estos trabajos fueron previos al Capital. En estos 3 manuscritos hay uno en el primero sobre, que habla sobre el trabajo enajenado. Y nos habla Marx, voy a empezar a leer, pues estos trabajos, estas reflexiones que hace este joven Marx en aquella época, en 1844. Son fragmentos que voy a leer. Tal vez usted se sienta pues identificado con ese sentimiento que Carlos Marx logra capturar en estos escritos, en estos manuscritos. El trabajo enajenado. Con la misma economía política, con sus mismas palabras, hemos demostrado que el trabajador queda rebajado a mercancía, a la más miserable de todas las mercancías. Que la miseria del obrero está en razón inversa de la potencia y magnitud de su producción, que el resultado necesario de la competencia es la acumulación del capital en pocas manos, es decir, la más terrible reconstitución de los monopolios, que por último desaparece la diferencia entre capitalistas y terratenientes, entre campesino y obrero fabril, y la sociedad toda ha de quedar dividida en las 2 clases, de propietarios y obreros desposeídos. El obrero es más pobre cuanto más riqueza produce, cuanto más crece su producción en potencia y en volumen. El trabajador se convierte en una mercancía tanto más barata cuanto más mercancías produce. La desvalorización del mundo humano crece en razón directa de la valorización del mundo de las cosas. El trabajo no solo produce mercancías, se produce también a sí mismo y al obrero como mercancía. Y justamente en la proporción en que produce mercancías en general. Todas estas consecuencias están determinadas por el hecho de que el trabajador se relaciona con el producto de su trabajo como un objeto extraño. Partiendo de este supuesto, es evidente que cuanto más se vuelca el trabajador en su trabajo, tanto más poderoso es el mundo extraño, objetivo que crea frente a sí, y tanto más pobres son él mismo y su mundo interior. Tanto menos dueño de sí mismo es. Lo mismo sucede en la religión. Cuanto más pone el hombre en Dios, tanto menos guarda en sí mismo. El trabajador pone su vida en el objeto, pero a partir de entonces ya no le pertenece a él, sino al objeto. Cuanto mayor es la actividad, tanto más carece de objetos el trabajador. Lo que es el producto de su trabajo no lo es. Cuanto mayor es, pues, este producto, tanto más insignificante es el trabajador. La enajenación del trabajador en su producto significa no solamente que su trabajo se convierte en un objeto, en una existencia exterior, sino que existe fuera de él, independiente, extraño, que se convierte en un poder independiente frente a él, que la vida que ha prestado al objeto se le enfrenta como cosa extraña y hostil. Ciertamente, el trabajo produce maravillas para los ricos, pero produce privaciones para el trabajador. Produce palacios, pero para el trabajador chozas. Produce belleza, pero deformidades para el trabajador. Sustituye el trabajo por máquinas, pero arroja una parte de los trabajadores a un trabajo bárbaro y convierte en máquinas a la otra parte. Produce espíritu, pero origina estupidez y cretinismo para el trabajador. Por tanto, si el producto del trabajo es la enajenación, la producción misma ha de ser la enajenación activa, la enajenación de la actividad de la enajenación. ¿En qué consiste entonces la enajenación del trabajo? Primeramente, en que el trabajo es externo al trabajador, es decir, no pertenece a su ser, en que en su trabajo el trabajador no se afirma, sino que se niega, no se siente feliz, sino desgraciado. No desarrolla una libre energía física y espiritual, sino que mortifica su cuerpo y arruina su espíritu. Por eso el trabajador solo se siente en sí fuera del trabajo, y en el trabajo fuera de sí. Está en lo suyo cuando no trabaja, y cuando trabaja no está en lo suyo. Su trabajo no es así voluntario, sino forzado, trabajo forzado. Por eso no es la satisfacción de una necesidad, sino solamente un medio para satisfacer las necesidades fuera del trabajo. Su carácter extraño se evidencia claramente en el hecho de que tan pronto como no existe una coacción física o de cualquier otro tipo, se huye del trabajo como de la peste. El trabajo externo, el trabajo en el que el hombre se enajena, es un trabajo de autosacrificio, de ascetismo. En último término, para el trabajador se muestra la exterioridad del trabajo en que éste no es suyo, sino de otro, que no le pertenece, en que cuando está en él no se pertenece a sí mismo, sino a otro. Así como en la religión, la actividad propia de la fantasía humana, de la mente y del corazón humanos, actúa sobre el individuo independientemente de él, es decir, como una actividad extraña, divina o diabólica, así también la actividad del trabajador no es su propia actividad. Pertenece a otro, es la pérdida de sí mismo. De esto resulta que el hombre, el trabajador, solo se siente libre en sus funciones animales, en el comer, beber, engendrar, y todo lo más en aquello que toca la habitación y el atavío, y en cambio, en sus funciones humanas se siente como animal. Lo animal se convierte en humano y lo humano en lo animal. Comer, beber y engendrar, etcétera, son realmente también auténticas funciones humanas, pero en la abstracción que las separa del ámbito restante de la actividad humana y las convierte en un único y último, son animales. En general, la afirmación de que el hombre está enajenado de su ser genérico quiere decir que un hombre está enajenado del otro, como cada uno de ellos está enajenado de la esencia humana. La enajenación del hombre y en general toda relación del hombre consigo mismo solo encuentra realización y expresión verdaderas en la relación de que el hombre está con el otro. Si el producto del trabajo me es ajeno, se me enfrenta como un poder extraño, entonces, ¿a quién pertenece? Si mi propia actividad no me pertenece, si es una actividad ajena, forzada, ¿a quién pertenece entonces? A un ser otro que yo. ¿Quién es ese ser? ¿Los dioses? Se pregunta Marx. Cierto, que en los primeros tiempos la producción principal, por ejemplo, la construcción de templos, etcétera, en Egipto, India, México, aparece al servicio de los dioses, como también a los dioses pertenece el producto. Pero los dioses por sí solos nunca fueron nunca los dueños del trabajo, aún menos de la naturaleza. El ser extraño al que pertenecen el trabajo y el producto del trabajo, a cuyo servicio está aquel y para cuyo placer sirve este, solamente puede ser el hombre mismo. Si el producto del trabajo no pertenece al trabajador, si es frente a él un poder extraño, esto solo es posible porque pertenece a otro hombre que no es el trabajador. Si su actividad es para él dolor, ha de ser goce y alegría vital de otro. Ni los dioses, ni la naturaleza, sino solo el hombre mismo, puede ser este poder extraño sobre los hombres. Bueno, estos son fragmentos de uno de los manuscritos de Carlos Marx, de los manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Ustedes los pueden encontrar en internet. Realmente son trabajos para reflexionar. Carlos Marx ve el trabajo al capitalismo y todo ese sistema desde en qué afecta al hombre, al trabajador, al obrero desposeído. Esa es una de las grandes virtudes, esa es una de las grandes verdades que nos da a conocer Carlos Marx, tanto en El Capital como en estos manuscritos económicos y filosóficos de 1844. Y bueno, pues a colación de esto del Día Internacional del Trabajo, y relacionándolo un poco con esto que nos acaba de leer, bueno, acabo de leer sobre Carlos Marx, pues el día 30 de abril, Andrés Manuel López Obrador dijo estar satisfecho por la aprobación de la reforma laboral en el Senado y aseveró que con ello se cumple el compromiso que se hizo con el gobierno de Estados Unidos para firmar y ratificar el Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, entre ambos países y Canadá. Dijo Andrés Manuel López Obrador, estamos demostrando que en México cumplimos los compromisos. Se dijo que se iba a aprobar esta reforma y ya cumplimos. Ahora corresponde al gobierno de Estados Unidos, a los legisladores, terminar de aprobar el Tratado de Libre Comercio. Nosotros estamos cumpliendo y queremos ese Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá. Esto de la reforma laboral y estos cambios, pues vemos con estas declaraciones realmente a qué obedecen. Precisamente en abril, la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, advirtió que la ratificación del Acuerdo Comercial de América del Norte no sería votado si México no impulsaba reformas laborales. Dice, salvo que hagan esto, no podemos ni siquiera considerarlos. Tenemos que ver que México apruebe la legislación, que tengan ordenar los factores para asegurar que sea implementada y que demuestren algún compromiso con respecto a la sinceridad. Esto es lo que dice la líder del Congreso de los Estados Unidos, que no se votaría el Tratado de Libre Comercio hasta que hubiera una reforma laboral en México. Uno de los principales sindicatos de los Estados Unidos, el más importante, el más poderoso, la Federación Estadounidense del Trabajo y Congreso de Organizaciones Industriales, la AFL-CIO por sus siglas en inglés, que tiene 12.5 millones de miembros, pues se oponía al Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, porque, pues por las consideraciones de que pues muchos puestos de trabajo se iban a perder en Estados Unidos porque obviamente se iba a trasladar pues muchos de los trabajos aquí a México, ¿no? Por los salarios bajos. Sin embargo, se tenían que considerar y fue esta federación pues ha presionado mucho al Congreso de los Estados Unidos para que también se impusieran reformas laborales, entre ellas para atender las preocupaciones sindicales estadounidenses. Porque tenían que ver que este sindicato pues presionaba para que los salarios no fueran tan bajos, digamos, aquí en México, y ellos no perdieran sus puestos de trabajo, ¿no? El 30 de abril, Andrés Manuel López Obrador pues le anunciaba con bombo y platillo que se aprobaba la reforma laboral porque se cumplía con las normas internacionales en cuanto a la defensa de los derechos laborales. Se cumplían para él dos propósitos, y que son los que pedían los Estados Unidos. Según que se beneficie a los trabajadores mexicanos, pero que se establecía la democracia sindical. López Obrador destacó que esta reforma es un avance con el que se logra que los trabajadores tengan garantizados sus derechos para elegir con libertad a sus representantes y que los líderes sindicales no sean impuestos. México, Estados Unidos y Canadá firman el Tratado de Libre Comercio. Pero ¿qué falta para que el tratado entre en vigor? Que los líderes sindicales no sean impuestos, sino que sean electos por los trabajadores y que haya democracia sindical. Antes de esta reforma no había voto libre, directo, secreto de los trabajadores para elegir a sus representantes sindicales. Ahora van a ser los trabajadores los que van a decidir libremente. Es un gran avance en beneficio de los trabajadores de México. Bueno, esto parece como un logro para los trabajadores, pero ahorita la maestra Eva nos va a decir, ¿realmente es un logro de los trabajadores? Esto es más bien por una presión, por lo que estamos viendo, pues por los Estados Unidos, ¿no? Esto de las reformas laborales.
Esto de que va a ser mejor, lo tenemos que revisar, porque vienen todavía las leyes secundarias, y eso es revisar. Aquí en esta nueva ley federal del trabajo, que a partir de hoy ya está en vigor, y de acuerdo al Diario Oficial de la Federación, pues este decreto reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones de la Ley Federal del Trabajo. En materia de justicia laboral, libertad sindical y negociación colectiva. ¿Alguna ley de estas ya la menciona ahorita Verónica? No, solamente les voy a mencionar algunos artículos con referente a trabajadoras domésticas, dos o tres, porque son varios. Por ejemplo, en el artículo 3, que el trabajo menciona que es un derecho y un deber social que exige respeto para las libertades y dignidad de quien lo presta, además de reconocer la igualdad entre hombres y mujeres ante la ley en condiciones que aseguren la vida digna y la salud para los trabajadores y sus familiares dependientes. Se abre también un Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral, eso es lo que se crea, que se va a encargar de atender lo relativo a los contratos colectivos y asociaciones sindicales. En otro artículo, el 132, es en acuerdo con los trabajadores, con un protocolo para prevenir la discriminación por razones de género y atención de casos de violencia y acoso u hostigamiento sexual, así como erradicar el trabajo forzoso infantil. En otro artículo, el 133, se prohíbe al patrón cualquier acto u omisión que atente contra el derecho de los trabajadores a decidir quién debe representarlos en su negociación colectiva. O sea, ahora son libres. O sea, que ahora los trabajadores, por ejemplo, de la SEP que entren a trabajar, tendrían que tener la libertad de decidir si entran o no al sindicato, porque ¿cómo dicen? Sin preguntar, nos ponen en el sindicato, ¿no?
Luego, tu primer quincena, tu descuento.
¿Cómo dijiste?
El descuento. Luego, tu primer quincena.
Y ya obviamente, como sabemos, a todos nos descuentan, ¿verdad? Bien, en el artículo 101 establece en todos los casos que el trabajador debe tener acceso a la información detallada de los conceptos y deducciones de pago, que muchas veces no lo saben tampoco. Y en el artículo 358 dice que los miembros de los sindicatos, federaciones y confederaciones cuentan con los derechos de libre afiliación y participación al interior de estas. Bien, en este artículo 279, por ejemplo, dice que el patrón llevará un padrón especial de los trabajadores contratados por estacionalidades para registrar la acumulación y establecer la antigüedad en el trabajo y con base en la suma de las mismas, calcular las prestaciones y derechos derivados del tiempo sumado de trabajo. Bueno, también hay otro para el artículo 280 que es sobre la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, que fijará las percepciones profesionales mínimas. Y aquí hay un otro que es el 333, el artículo, donde dice que las trabajadoras y los trabajadores del hogar que habitan en el mismo donde prestan sus servicios deberán disfrutar de un descanso mínimo diario nocturno de 9 horas consecutivas, además de un descanso mínimo diario de 3 horas entre actividades matutinas y vespertinas. Y con referente al artículo 334, salvo lo expresamente pactado, la retribución del trabajador del hogar comprende, además del pago en efectivo, los alimentos y la habitación, que se estimarán equivalentes al 50% del salario que se pague en efectivo. Nada más les voy a leer los últimos, estos dos. El 336 dice que los trabajadores del hogar tienen derecho a un descanso semanal de día y medio ininterrumpido, preferiblemente en sábado y domingo. Y en el 337 deberán cooperar para la instrucción general del trabajador del hogar e inscribirlo al IMSS, al Instituto Mexicano del Seguro Social. Y bueno, esto es lo que nosotros queríamos traerles. Falta todavía, esto es nada más algunas de lo que tenemos, revisamos, pero todavía viene lo mero bueno, ¿no? Las leyes secundarias, que es donde ya se aplican otras formas o leyes precisamente, ¿no? Que se van a llevar a cabo. Bien, para ir terminando, yo quisiera que quisiera recordar a un compañero que no dejar de mencionarlo, al compañero que acaban de asesinar. Es un comunicador social, también es maestro, y el compañero es de Oaxaca, precisamente. Él pertenecía a una radio comunitaria allá por los Xicas, se llama. Él fue asesinado ayer, precisamente. Ayer fue asesinado Telésforo Santiago Enríquez, fundador de la radio comunitaria El Cafetal de San Agustín Los Xica, municipio ubicado en la Sierra Sur de Oaxaca. Él, también profesor de educación indígena, sufrió una emboscada en el barrio Ampliación Tres Cruces mientras viajaba en su automóvil. Telésforo Santiago Enríquez fue un promotor y defensor de las lenguas indígenas, y en los espacios radiofónicos ejercía el análisis y la crítica hacia el quehacer gubernamental. La última había cuestionado y exhibido al presidente municipal, el señor Pedro Vázquez, por el desvío de recursos del municipio y por las órdenes de aprehensión en su contra, las cuales no ha sido ejecutada y se han mantenido estancadas, y el presidente gozaba de libertad y andaba abusando de menores de edad, con descaro total en la población, y por la muerte del profesor Miguel, originario de Chilapa, quien lo asesinó en Magdalena Loxica, de donde es originario Pedro Vázquez. En estos últimos meses se había separado del presidente por no cumplir los compromisos de campaña, ya que el profesor Telésforo fue parte de su equipo de radicales y a través de su radio estuvo exhibiendo las atrocidades de todo el cabildo municipal, encabezado por el presidente municipal, y cuestionó fuertemente el Consejo de Comunidades, encabezadas por el profesor Galdino Santiago y el profesor Moisés. Pues este es otro crimen político allá en Oaxaca, y pues pedimos justicia. No es posible otra vez un asesinato por pedir justicia o honestidad con estas personas. Vamos a agradecer a la que huelga y a despedirnos hoy 3 de mayo de 2019. Precisamente hoy es día de la cruz, de los arquitectos, de los que construyen, ¿no? De los albañiles. Hoy están en fiesta, en comida. Bien, estamos terminando con una musiquita de... Es de... Es también de Soledad Bravo, de Que te ríes. Agradecemos a la que huelga por su atención, por transmitirnos. Nos pueden escuchar en 102.9 FM y por la que huelga.net por internet. Gracias, les mandamos un saludo, que tengan buen camino esta noche y nos escuchamos el próximo viernes.
En una exacta foto del diario, señor ministro del imposible, y en pleno gozo, y en plena euforia, y en plena risa, su rostro simple. Seré curioso, señor ministro, de qué se ríe, de qué se ríe. De su ventana se ve la playa, pero se ignoran los cantegriles, tienen sus hijos, ojos de mando, pero otros tienen mirada triste. Aquí en la calle suceden cosas que ni siquiera pueden decirse. Los estudiantes y los obreros ponen los puntos sobre las íes. Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Usted conoce mejor que nadie la ley amarga de estos países. Ustedes duros con nuestra gente, ¿por qué con otros son tan serviles? ¿Cómo traicionan el patrimonio? Mientras el gringo nos cobra el triple, ¿cómo traicionan usted y los otros, los adulones y los seniles? Por eso digo, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe? Aquí en la calle sus guardias matan, y los que mueren son gente humilde, y los que quedan llorando rabia, seguro piensan en el desquite. Allá en la celda sus hombres hacen sufrir al hombre y eso no sirve. Después de todo, usted es el palo mayor de un barco que se va a pique. Seré curioso, señor ministro, ¿de qué se ríe? ¿De qué se ríe?